Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro muy, muy, muy especial. Es un libro que tiene una bienaventuranza, una promesa de bendición. De modo tal que hacemos bien en estudiar el libro del Apocalipsis. Tal vez un poquito difícil para entender y para explicar, sobre todo si no tenemos mucha costumbre de leer la Biblia, pero estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible, de modo tal de que pueda ser entendido el mensaje que nos deja el libro del Apocalipsis. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es un mensaje que es actual, no solamente por las profecías que ya son cada vez más cercanas a nosotros. Nos parece ya estar viviendo una época de apocalipsis. Esta pandemia ha sido muy sugestiva. Y desde luego uno mira el mundo y mira cómo el mundo se está desarrollando y dice, bueno, se está por cumplir todo esto, sin lugar a dudas. Es como un atisbo, como un preludio de lo que vendrá. Pero en esta mañana tenemos que considerar el capítulo 12. Y es un capítulo muy especial. Es un capítulo que nos presenta una guerra. Y una guerra en el cielo y en la tierra. Pero yo quiero empezar de otra forma. En el año 1741, un gran escritor, un gran músico, que se llamó Georg Friedrich Händel, alemán. Y Händel, entre muchas obras muy preciosas del estilo barroco que nosotros conocemos, y escribió una que es una pieza musical, musical y coral también, que al principio, cuando la estrenaron, cuando él la estrenó, no tuvo demasiado entusiasmo en aquellos que lo escuchaban, pero que luego, al pasar los años, efectivamente fue una obra que hasta nuestros días es recordada, admirada, y es muy sublime, es sublime cuando la escuchamos. Se llama El Aleluya. Ustedes deben conocer El Aleluya, ¿verdad? Hay muchos que lo escuchan de pie, inclusive, porque merece la pena su contenido. El Aleluya, que pertenece al oratorio El Mesías de Händel, después de una bellísima secuencia de aleluyas, nos parece estar escuchando a los ángeles cantando en el cielo y proclamando alabanzas y adoración al Señor, concluye con una expresión: el Señor reinará. Y reinará por siempre y siempre. ¿Se acuerdan? Por los siglos de los siglos. Bueno, las palabras de El Aleluya de Händel, sin duda, pertenecen al libro del Apocalipsis en el capítulo 11. Y dice en el versículo 15 del capítulo 11, si usted tiene su Biblia, y si no, lo va a escuchar seguramente. Y si recuerda El Aleluya, va a recordar que estas palabras son las que inspiraron a Händel a escribir esa magna obra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará Él por los siglos de los siglos. Definitivamente eso es así. Así termina el capítulo anterior, que ustedes han estudiado con Jorge la semana pasada. Pero nos toca considerar el capítulo 12, y el capítulo 12 es la contraparte de todo esto. ¿Sí? Si el capítulo 11 terminó con un canto de alabanza y de adoración, el capítulo 12 nos sumerge en una verdadera tragedia, en una guerra. Y en el capítulo 13, porque 12 y 13 van unidos, los dos de Apocalipsis, todavía es peor, porque allí surgen tres personajes siniestros que tendrán una gran actividad a partir de ese capítulo en el libro del Apocalipsis. Y que son, en el capítulo 12, el dragón, Satanás, y en el capítulo 13, los otros dos personajes que componen una especie de tríada o trinidad diabólica, que son la bestia y el falso profeta. No se asusten, no es un tema de asustarse, es un tema de leer la Biblia, interpretar la Biblia y saber qué Dios nos dejó para nosotros. Sin lugar a dudas, el libro del Apocalipsis tiene un mensaje espectacular y tiene un mensaje para el corazón, no solamente para la mente, no solamente que nos da, digamos, interés el estudiarlo, sino que además es un mensaje apelativo, es para la vida, es para hoy. Y ya van a ver que en el capítulo 12 esto va a resultar, a pesar de ser un capítulo muy difícil. El drama de los siglos está llegando, diríamos, a su punto máximo, culminante. Y entonces en este capítulo vamos a presenciar el choque de las fuerzas celestiales, humanas e infernales. Todo en el capítulo 12. Tres cosas quiero que veamos juntos en esta mañana. En primer lugar, una amenaza de conflicto. Versículos 1 al 6 del capítulo 12. Segundo lugar, una guerra declarada en los versículos 7 al 9. Y tercer lugar, una victoria final, los versículos 10 al 17. Empecemos entonces con la amenaza de conflicto. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñame, si no, seguramente va a pasar por allí, ¿sí? En el capítulo 12, los primeros 6 versículos. Dice así, Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, esperando un bebé, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¡Wow! ¿Y qué será todo esto? ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, en el primer versículo leemos de una gran señal. Por lo tanto, si es una señal, ya sabemos que viene, lo que viene detrás es algo simbólico. Es la forma de decirlo es una forma simbólica. Por lo tanto, tenemos que encontrar el significado de ese simbolismo. Y aquí aparece entonces una mujer que dice que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Obviamente, todos son simbolismos, como ya hemos visto varios en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hay varias interpretaciones sobre quién es esta mujer. La iglesia romana, la iglesia popular, dice que esta mujer es la Virgen María. Y así la pintan también, la Virgen María esperando al niño Jesús y dicen que es esta mujer. Otros dicen que es la iglesia. Pero no voy a entrar en discusión sobre esto, pero podríamos hacerlo, pero vamos a dejarlo así. Ninguna de estas dos cosas es cierta. Sin lugar a dudas, la representación de esta mujer es el pueblo de Israel, es la nación de Israel. Y efectivamente, de esta nación nació un hijo varón, y ese hijo varón justamente es el Mesías. Muchas veces en las Escrituras aparece la figura de una mujer dando a luz o esperando y luego dando a luz referida al pueblo de Israel. Así que no es una novedad, no tengo tiempo de registrarlo, pero en la Biblia aparece varias veces en las profecías del Antiguo Testamento Israel como una mujer esperando el alumbramiento y dando a luz. A veces decimos una frase, es un digno hijo de su patria, un digno hijo de Argentina, ¿sí? Así que nada raro que un país, que una nación dé a luz un hijo y tenga un hijo que efectivamente derive o venga de esa nación. Pero también en esta visión hay un dragón escarlata. Escarlata es un rojo vivo, un rojo vino, un rojo sangre. Y desde luego nos habla del estado beligerante, lleno de ira de este personaje que aparece aquí. Bueno, este caso es más sencilla la identificación. ¿Por qué? Porque bueno, se nos dice que es una figura maligna, sin lugar a dudas, cuya cola arrastra las estrellas, una tercera parte de las estrellas. Bueno, ¿qué son las estrellas? Miren, por favor, en el capítulo 1 y versículo 20. En el libro del Apocalipsis, estrellas tiene que ver comúnmente, no siempre, pero comúnmente tiene que ver con los ángeles. ¿Se acuerdan que hace dos domingos atrás estuvimos hablando de los ángeles, verdad? Muy bien. Fíjense que dice en el capítulo 1 y versículo 20 estas palabras. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son, dice, los ángeles de las iglesias. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que estas estrellas no son las estrellas como astros, sino estrellas que significan ángeles. Y esa bestia escarlata, ese dragón, arrastra con su cola a un tercio de las estrellas, es decir, un tercio probablemente de los ángeles de Dios, que siguieron a Satanás, también un ángel que se opuso a Dios, que desobedeció a Dios, y han caído con él en ese estado de beligerancia con Dios, permanente, de desobediencia contrario a Dios. Por lo tanto, ya sabemos quién es la mujer, ya sabemos quién es el dragón. Esa figura de dragón es una figura muy, muy utilizada muchas veces en las religiones paganas. Debemos tener cuidado a veces cuando utilizamos esos símbolos, porque el diablo es muy astuto y muchas veces nuestra mente puede dañarse con ese tipo de cosas. Seamos muy prudentes cuando utilizamos ese tipo de asuntos. Bueno, en el versículo 9 tenemos exactamente la identificación de quién es el dragón. 12:9 de Apocalipsis, el pasaje que todavía no leímos, pero que está allí en el capítulo que estamos estudiando. 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, etc. Fíjense los nombres que le dan a este personaje, ¿sí?, que aparece allí, el dragón. En primer lugar dice la serpiente antigua. ¿Qué significa esto? Recuerdan en el jardín del Edén, ¿verdad? Recuerdan aquella serpiente antigua que engañó a Eva haciéndola comer de aquel fruto prohibido, y efectivamente fue aquel animal utilizado por Satanás naturalmente, el medio por el cual Eva cayó en desobediencia a Dios y luego vino entonces la caída del pecado. Dice el apóstol Pablo también un versículo en 2 Corintios 11:3, fíjese cómo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y habla a los cristianos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Serpiente antigua. Segundo, dice, el diablo. ¿Qué es el diablo? El diablo, la palabra diablo, diabolos en griego, significa engañador o calumniador. Leo en Juan 8:44 palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a aquellos que estaban siempre contrarios a su palabra. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense qué dos cosas dice Dios, el Señor Jesucristo aquí, del diablo. En primer lugar dice que es homicida. Es decir, si algo hace Satanás, lo hizo siempre y lo hará hasta el final, hasta que sea condenado para siempre, es provocar la muerte de los hombres. Las guerras, los homicidios, los abortos, las enfermedades provocadas, los vicios, etcétera, son vehículos, medios que utiliza Satanás, el diablo en este caso, para matar a los hombres. Desde luego que lo es. Bueno, quisiera hablar un poco más, pero esta pandemia también es una de sus estrategias y ha matado tantos. Esta semana estaban hablando de los 100.000 muertos aquí en Argentina, solo aquí en Argentina. No tengan duda que esto es parte también de su plan. Él es homicida. Pero además dice, es mentiroso. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Todo engaño, toda estafa, toda calumnia, toda infidelidad de los hombres proviene de la acción del diablo sobre los hombres. Y aquí dice, además, que engaña al mundo entero. Por lo tanto, no es solamente que es el diablo el enemigo de los cristianos, de los creyentes. No, es el enemigo del hombre. Si algo quiere Satanás es destruir al hombre y a la mujer. Los odia. Podemos mirar en la Biblia centenares de pasajes donde esta es una gran verdad. Engaña. Hay muchas personas que son engañados a practicar pecados de todo tipo. Yo leo en la Biblia estas palabras en 2 Timoteo 3. Ahora bien, le dice Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días, y los estamos viviendo sin duda, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pero además, miren lo que dice, por eso es el engaño también. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Se da cuenta? Lo estoy leyendo de otra versión, que es un poco más clara que la nuestra. Por lo tanto, hay muchas personas que viven presas de este engaño de Satanás. Por eso, en 1 Juan capítulo 3 y verso 8, el apóstol nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay personas que viven en el pecado, viven pecando, se deleitan en pecar y en que otros también pequen. La Biblia dice, no entrarán en el reino de Dios. Pero hay otras personas que sin llegar tal vez a la dimensión de estos pecados, son engañados en su buena fe para creer muchas veces en milagros, en creencias erróneas que les impiden llegar a la verdad. Eso es obra de Satanás también. Y tal vez usted en esta mañana está acá y tal vez usted me diga, bueno, pero yo no estoy en esa lista de pecados tan despreciables que hemos leído recién. Pero tal vez usted esté engañado y esta es obra del diablo también. Y esté buscando algo para creer. Y a lo mejor hay esas lucecitas que se prenden por allí de milagreros y de cosas que prometen. Y sin embargo, no es de Dios. No es la verdad de Dios. No está en la Biblia. Y usted vive engañado. Y lamentablemente, el pecado o el engaño hará que usted no pueda conocer la verdad ni pueda llegar a la presencia de Dios. Quiero que escuche el mensaje en esta mañana. Si vino aquí, vino porque Dios le trajo. Si vino aquí es porque Dios tiene un mensaje para usted. Le pido que lo escuche. No a mí, la palabra de Dios sobre todo. La Biblia dice esto. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, fíjese, y prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta? Si usted está leyendo, escuchando este mensaje, sepa que lo que predicamos no es una religión, ni siquiera la religión evangélica. No es eso el propósito. Lo que predicamos o tratamos de hacerlo, estamos empeñados en hacerlo, por la gracia de Dios, es predicar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que si usted está viviendo en pecados o viviendo en engaño, realmente el mensaje de Dios es para usted. El otro día estaba escuchando un predicador en la televisión, una cosa muy interesante. Hay una vieja canción que seguramente más de uno de los que están acá se lo recordarán, que dice, hay perdón por la sangre de Jesús, ¿recuerda? Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón, para todos hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. Tantas veces le hemos cantado esta gran verdad. Decía el predicador que un gran compositor le cambió una partecita y dijo, en vez de decir para todos hay perdón, dijo para todo hay perdón. Y es verdad. Tal vez usted en esta mañana diga, yo soy pecador o pecadora y efectivamente más de una vez he pecado contra Dios. Y sé que estos pecados que he cometido no tienen perdón, no pueden tener perdón. Le voy a decir lo que dice el coro otra vez. Proclamad que hay perdón, para todo hay perdón. No hay pecado, no lo hay, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay falta, no hay infidelidad, No hay pecado, por más grosero que sea, en su vida y en la mía, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Por lo tanto, en esta mañana proclamamos que hay perdón para todo y para todos hay perdón, para usted también, en esta mañana que ha venido aquí. Dios abra su corazón y le permita ver su necesidad y también la solución en la persona de Cristo, aquel que murió por usted en la cruz. Pero el otro nombre que hay aquí, habíamos dicho el dragón, habíamos dicho la serpiente antigua, el diablo, y además dice Satanás. ¿Y qué es Satanás? La palabra Satanás, deberíamos decir el Satanás, porque así está en hebreo. Quiere decir el adversario. El adversario. Es aquel que está en guerra, en oposición contra Dios, contra la verdad, contra la iglesia, contra los hombres y particularmente contra aquellos que somos del Señor. Escuche lo que dice la Biblia. Primera Pedro capítulo 5. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Es como un león rugiente, está al acecho de los demás. Está al acecho permanentemente buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo se lo advirtió a Pedro cuando le dijo estas palabras en Lucas 22. Simón, Simón, le dijo, sí se llamaba Pedro, he aquí Satanás os ha pedido, Satanás, el adversario, os ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Sabe lo que es el trigo, verdad? La zaranda del trigo. Para que se vaya la paja, así se hacía antes, y quedara la semilla. Muy bien, pues Satanás os ha pedido para sacudiros. Y tantas veces en nuestra vida, aún como cristianos, hemos sentido esa sacudida de Satanás, que nos ha llevado a postrarnos delante del Señor y decir, Señor, no soy capaz de dominar lo que hago. Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida, no soy capaz de salir de ello. La obra del enemigo, la obra de Satanás, del adversario, que nos quiere sacudir. Ese versículo no termina allí, luego lo vamos a mirar. Los voy a dejar en suspenso para ver qué dijo Jesús sobre este asunto también, porque tiene una respuesta preciosa para nosotros. Bueno, ¿qué hacía ese dragón? Volviendo a nuestro pasaje. Estaba enfrente de la mujer esperando que tuviera el hijo y entonces se lo devorara. Eso es lo que estaba esperando. Es exactamente lo que hizo Satanás a través de los tiempos. Exactamente lo que hizo. El faraón de Egipto trató de impedir que Israel fuera libre, que quedara en aquella tierra, pero además que muriera en las aguas del Rojo. El rey Saúl muchas veces quiso matar a David, un antecesor del Señor Jesucristo. La perversa Atalía quiso exterminar a todos, se salvó uno de milagro por la mano de Dios. Herodes quiso matar a todos los niños, entre ellos al Señor Jesucristo, justamente para impedir que él fuera el rey anunciado. Satanás intentó de muchas formas que el Señor Jesucristo no llegara a la cruz del Calvario. En la tentación lo hizo caer, o quería hacerlo caer, más bien. En el Getsemaní quiso hacerle sucumbir de su propósito. En la cruz del Calvario, cuando alguien dijo, baja de la cruz, desciende, y así demuestras que eres Dios. Así que Satanás, a través de todo el tiempo, de toda la historia, demostró ser el adversario queriendo devorar a aquel niño, que no es otro que el Mesías, evidentemente. Pero ninguno de sus propósitos fueron llevados a cabo. No triunfó en ninguno de ellos. Así que el Señor Jesucristo no solamente nació, sino que vivió, sino que murió, sino que resucitó, sino que está exaltado a la diestra del Padre. Dios siempre es el soberano. Dios siempre es el que tiene la última palabra. Y dice la Escritura que cuando aquel niño nació, nació para ser el rey, para regir a las naciones con una vara de hierro. Eso lo hará el Señor cuando reine, como dijimos en la otra hora, de mar a mar en toda la tierra. Después del alumbramiento, dice la Escritura aquí, que la mujer tuvo que huir al desierto. ¿Se acuerdan? Tuvo el varón y tuvo que ir. Así que Israel tuvo que huir al desierto. Es el lugar, un lugar inhóspito, un lugar que necesita el cuidado de Dios. Y justamente dice la Biblia que allí fue sustentada, cuidada, protegida por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Y 3 años y medio es la mitad de ese periodo que estuvimos ya viendo, que se llama la Grande Tribulación. Israel va a pasar por la grande tribulación, sin duda. ¿Se acuerdan? El anticristo va a hacer un pacto y en 3 años y medio van a estar más o menos cuidados por ese pacto. Pero a la mitad de la semana de 7 años va a romper el pacto y en la segunda mitad, que es esta segunda mitad, Israel va a padecer todo el ataque furioso de ese dragón escarlata que buscará destruir el pueblo de Israel. Pero Dios va a estar sustentando al pueblo de Israel por 1260 días, es decir, por 3 años y medio finales de la grande tribulación. ¿Se entiende todo esto? ¿Se entiende, verdad? Claro, hay que unir. Apocalipsis es una especie de rompecabezas, ¿sí? Hay que poner la piecita justo en el lugar para poder entender entonces y ver el contenido, ver el resto de las cosas. La segunda cosa es una guerra declarada. Primero fue un anticipo, digamos, de guerra. Pero ahora vamos a mirar la guerra declarada. Verso 7. Ay, esto requiere tanto tiempo y yo tengo que comprimir tanto. Lucho más con el tiempo que contra Satanás, eso se los aseguro. Bueno, muy bien. 7, verso 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya sabemos quién es el dragón, ¿verdad? Sabemos quiénes son los ángeles también del dragón. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. Mira este versículo extraordinario. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, en estos versículos hay una gran batalla, como leímos, en el cielo, en las regiones celestes. ¿Qué cielo? Hay 3 cielos, básicamente. El primer cielo es el cielo atmosférico, este que vemos, el azul. El segundo cielo es el cielo de los astros y de los planetas, el cosmos. Y el tercer cielo, la Biblia nos dice que es la presencia de Dios, la casa del Padre. Ahí vamos a estar un día, en ese tercer cielo, aquellos que somos del Señor. Por lo tanto, esta dramática batalla se libra justamente en el primero de ellos, en el cielo atmosférico, que es el lugar donde está ahora Satanás, dando vueltas por ahí. No lo vemos, pero ahí está. Es el príncipe, dice la Biblia, de la potestad del aire. Del aire. Por lo tanto, allí está. Y en ese lugar van a chocar 2 grandes fuerzas. Por un lado, Miguel y sus ángeles, un ángel de Dios y los ángeles de Dios. Y por otro lado, el dragón o Satanás o el diablo con sus ángeles. Miguel siempre fue el defensor de Israel a través de toda la Biblia. Así que ahí está el ángel Miguel. Se mencionan nombres de Miguel y de Gabriel, nada más. El resto son todos, fantasías que no están en la Biblia, en todo caso. Ahora, imaginemos la magnitud de este conflicto. Fuerzas, evidentemente, sobrehumanas, ¿sí? Luchan entre sí, luchan no como los hombres cuerpo a cuerpo, sino en todo caso son fuerzas espirituales que no entendemos cómo estará uno contra el otro. Pero lo cierto es que ahí luchan el bien contra el mal. La luz contra las tinieblas, la verdad contra el error. Y esto siempre ha sucedido y efectivamente sigue sucediendo. Ahora, esos ángeles que siguen a Satanás luchan también contra los cristianos. Y por eso leemos en Efesios capítulo 6 estas palabras. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha nosotros contra carne y sangre, es decir, unos con otros, no es esa lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha del creyente. Nosotros no nos damos cuenta, pero evidentemente tenemos una lucha todos los días. Cuando queremos hacer algo y no lo hacemos. Cuando queremos obedecer a Dios y no lo hacemos. Cuando, etcétera. Cuando caemos en pecado, evidentemente porque estamos en una lucha contra Satanás y sus ángeles, que aquí se mencionan como principados, potestades, etcétera, etcétera. Son aquellos que siguen a Satanás. Son los que llamamos los demonios. La palabra demonio quiere decir un ser inteligente. Los demonios son muy inteligentes. Son muy sagaces, son muy astutos. Y efectivamente nos hacen muchas veces la zancadilla y ahí caemos en pecado. Por eso dice la Escritura en el Salmo 56 que nuestra lucha, mire cómo lo dice, dice que nuestra lucha espiritual es cada día, después usted lo puede buscar, todos los días, todo el día. Cada día, todos los días, todo el día. No crea que es fácil. Evidentemente el diablo siempre está en plan de lucha. Siempre está queriendo, con sus demonios, hacer caer al creyente. Satanás, como dijimos, odia a Dios, odia a Cristo, odia a los hombres y efectivamente también odia al cristiano. Hay un versículo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10. Dice, el ladrón, y se refiere al diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿se acuerda? ¿Qué más? Matar y luego destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿Cómo lo hace él? Tiene muchos argumentos. Pecados, no solamente para los creyentes, sino para todos. Drogas, inmoralidad sexual, perversiones, robos, asesinatos, estafas, mentiras. Error, religiones falsas, autoayuda, pseudocristianismo. Engaño, buenas acciones o ritos para ganar la salvación eterna. Tiene muchos recursos para luchar contra el hombre y contra la mujer. Lo que quiere es justamente hurtar y luego matar y luego destruir para siempre. Así es Satanás. Qué enemigo tremendo que tenemos y todavía está vivo y activo, como alguien dijo, en el planeta Tierra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para vencerle? El apóstol Pablo lo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano querido, hermana querida, usted y yo estamos también tentados todos los días por Satanás. Nosotros dormimos, él no duerme. Él está preparando el ataque para el otro día. ¿Sabe que es así? Pero nosotros tenemos un recurso. El recurso es fortalecernos en el Señor, no en nuestra fuerza, sino en la suya, y en el poder de su fuerza. Uno dice, bueno, Satanás puede conmigo. No puede. No tiene por qué. Porque dice la Biblia que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. No desdeñamos su fuerza. Lo tiene, la tiene. Ni su engaño tampoco, ni su poder tampoco. Pero el cristiano tiene un poder y está en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo fue tentado? La respuesta del Señor Jesucristo las tres veces fue, escrito está. Pero para que usted pueda decir escrito está y yo pueda decir escrito está, tengo que leer la Biblia, conocer la Biblia, inclusive saberla de memoria, aprenderla de memoria, para en el momento oportuno poder hacer frente a Satanás y sus huestes y poder vencer. ¿El cristiano puede vencer? Sí puede vencer, porque Satanás es un enemigo vencido en la cruz. El Señor lo venció en la cruz de Calvario. Y usted puede vencer también a Satanás. Y si usted no tiene a Cristo, pues necesita, porque si no tiene al Señor, es imposible que usted pueda vencer en esa guerra. Bueno, dice acá que fueron mandados a la tierra, y yo quiero terminar con los versículos 10 al 17. Y allí hay una verdad muy preciosa también. Leo versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y paro acá, porque la otra parte es otra cosa. Entonces, en esta versión, voy a olvidarme de mis apuntes y para simplificar, hablar con ustedes. La gran victoria en estos versículos es este versículo que dice, fue lanzado fuera el acusador de los hermanos, aquel que le acusaba de día y de noche. Esto es fantástico, porque usted sabe que en este momento Satanás tiene acceso a algún lugar de la presencia de Dios. Hoy nos recordaba Mariano el tema de Job, ¿recuerda? La historia de Job es una historia extraordinaria, porque era un hombre como pocos, un hombre apartado del mal, un hombre santo, un hombre justo. Y en un momento determinado, la Biblia es como que nos descorre un poquito el velo y nos muestra qué pasó en el cielo. Se presentan los ángeles en la presencia de Dios y se presenta justamente Satanás, que es un ángel. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y aquel ángel le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Recuerda? Y Dios le dice, ¿no consideraste a mi siervo Job un hombre justo? ¡Ja, ja! Lo consideré, pero es lógico que sea así. Tú le diste, Satanás le dice a Dios. Está en la Biblia, en el libro de Job, léalo. Dice, tú le diste de todo, lo llenaste de bienes, de bendiciones. ¿Tú te crees que él cree de balde? Él cree porque sí. Satanás cree porque le diste esas cosas. Sácale esas cosas y vas a ver si no se revela. Y Dios le dice, muy bien, vamos a hacer eso, vamos a probar. Yo le voy a sacar todo lo que le di. Y vamos a ver si Job sigue siendo el mismo hombre o no. Y le saca entonces, como ya escuchamos, le saca primero a los hijos y luego le saca los bienes y la casa. Y hasta la misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y le saca la salud, de modo que está postrado en la tierra, no puede más. Es hecho una miseria de hombre. Y hasta le saca a los amigos, porque tiene 3 amigos. La verdad que para tener esos amigos, mejor no tenerlos, ¿verdad? Como alguien dijo, para tener esos, ¿para qué quiero enemigos si tengo esos amigos, no? Bueno, Job aprende allí en el polvo y la ceniza, donde está humillado, aprende quién es Dios. Y al final de cuentas, Satanás se da cuenta que efectivamente Job no estaba obedeciendo a Dios por interés, sino porque realmente era un creyente fiel. Bueno, Satanás sigue haciendo la misma tarea. No se llama Job, se llama Carlos, María, Eduardo. Y está en la presencia de Dios acusándonos de día y de noche. Créanme una cosa, yo le doy más de una vez ocasión para hacerlo. Él es mentiroso, pero no siempre dice de mentira, Muchas veces dice la verdad. Y cuando me acusa delante del Padre, me acusa con razón. Si no fuera por una cosa maravillosa, extraordinaria, que yo tengo y usted tiene, hermano querido y hermana querida, un defensor en los cielos. Uno que dice que es nuestro abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios por esa defensa que tenemos. Por ese defensor que a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia permanentemente, que es lo que dice allí, nos limpia permanentemente de todo pecado. Y cuando yo tengo pecados, voy a la presencia del Señor y confieso mis pecados, y el Señor, dice la Biblia, es fiel y justo para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. Satanás va a estar acusándome como fiscal, pero tengo un abogado defensor en los cielos. Y encima tengo otro morando en mí, que es el Espíritu Santo. 2 a falta de 1, para poder estar tranquilos. Y entonces llega un momento que la Biblia me dice, fue arrojado fuera el acusador de los hermanos. Un día esa tarea se terminará para Satanás. Desaparecerá del cielo, porque la Biblia dice que hay un lugar que está reservado para él. No para los hombres, Para Satanás y sus ángeles, que es el infierno, el lago de fuego. Pero claro, aquellos que no conocen a Cristo y aquellos que no quieren y rechazan al Señor, naturalmente tendrán su parte en el mismo lugar donde está Satanás. Él no está en el infierno ahora, Satanás no está en el infierno ahora. Así lo dice la religión. Está en el infierno entre las llamas del... No. Eso no dice la Biblia. Él está por allí, vivo y activo. Y está tratando de engañar a todas las naciones. Pero un día será arrojado fuera. ¡Qué extraordinario será ese lugar! Por eso en el cielo habrá gozo, no habrá conflicto, no habrá más que paz, serenidad, Ese día será un día glorioso, cuando los redimidos estemos en la presencia del Señor. Se acabará toda lucha, se acabará todo conflicto, se acabará todo dolor. Dios enjugará las lágrimas de cada rostro y estaremos con el Señor. Bueno, la última parte del capítulo, no tengo tiempo, la verdad, para mirarla, pero se trata de justamente de Israel. Se trata de Israel perseguido por aquel dragón y sustentado, otra vez, sostenido, guardado por, ahí dice, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y eso qué significa? Tiempo es un año, tiempos dos, y la mitad de un tiempo, medio año. Si lo suma, ¿cuánto da? 3 años y medio, ¿verdad? Pues 3 años y medio es lo mismo que 1260 días. Y es lo mismo que 42 meses. Es decir, es esa segunda parte de la grande tribulación donde el Señor va a cuidar de su pueblo Israel. Que el Señor nos ayude a entender estas verdades. Que el Señor nos ayude a entender que vivimos en una etapa de conflicto espiritual. Aquellos que somos suyos, fortalezcámonos en el Señor. Es cierto que tenemos dudas, caídas, tropiezos, errores. Es cierto que cometimos muchos errores en nuestra vida. Es posible. Pero es cierto también que tenemos un Salvador amante, maravilloso Salvador, que nos defiende no del Padre, sino ante el Padre. Nos defiende de Satanás y de sus ataques. Confiemos en Él, leamos la Biblia, busquemos al Señor. Pidamos perdón por nuestros errores, humillémonos delante de su presencia y busquemos esa victoria que el Señor da a aquellos que por la fe se refugian en Él. Y a usted en esta mañana, si no es del Señor, ¿cómo quisiera que el Espíritu Santo le hablara al corazón? ¿Cómo quisiera que estas palabras que hemos dicho pudieran hacerle ver su necesidad? El diablo vino para robar su fe, para robar su vida también. Pero el Señor Jesucristo murió por usted en la cruz. Le ama, le ama. Y le ama a tal punto que quiere en esta mañana darle vida eterna. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Pues allí donde está, inclina su cabeza y le dice: Señor, gracias porque moriste por mí. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero te acepto como mi Salvador personal. Creo en ti, confío en ti. Y mire, como me pasó a mí y a tantos en esta mañana, usted puede tener vida y vida eterna. Sale de aquí y dice: Señor, soy tuyo, soy tuyo. Puedo tener luchas y pruebas, pero tengo un Salvador que me ama, que me espera, que me defiende, que un día va a estar conmigo en la casa del Padre. Vamos a terminar con oración y ojalá el Señor añada su bendición a su palabra y nos enseñe la verdad, tal como la hemos tratado de explicar en esta mañana. Oramos. Señor, gracias te damos porque tu palabra es tan preciosa y tan profunda y tan vasta. Nos harían falta horas, Señor, para estudiarla, para indagarla, con toda la belleza y la profundidad que tiene. Pero gracias te damos porque al menos en esta mañana hemos podido meditar en algunos puntos tan importantes y te rogamos que tú apliques tu verdad a cada corazón, de acuerdo a cada necesidad, Señor. Que nos consuele si tenemos dudas o problemas o pruebas. Que la paz tuya llene nuestro corazón. Que el Señor pueda hacer que alguno que no tiene a Cristo pueda recurrir a Él en demanda de perdón en esta mañana. Y para aquellos que somos tuyos en general, oh Dios, nos ayudes a confiar permanentemente, diariamente en ti y en el poder de tu fuerza. Despídenos con tu paz, con tu bendición, acompáñanos a nuestro hogar, danos una buena semana. Recibe nuestra alabanza y adoración. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.